entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es un tema del que hemos platicado con usted durante las últimas semanas. Es un asunto importante y que impacta a miles y a miles y a miles de personas. Todos los días me refiero a las condiciones de movilidad en la avenida López Mateos. Desde hace algún tiempo se ha venido tratando de encontrar una solución vial. No hay todavía una respuesta definitiva, pero poco a poco se han venido delineando algunos escenarios, algunos con más, algunos con menor aceptación, con distintas implicaciones, pero uno de estos, y prácticamente desde que se puso sobre la mesa, llamó mucho la atención, la posibilidad de construir un segundo piso, como ocurre allá en la Ciudad de México, para la avenida López Mateos. Ha habido voces a favor, ha habido voces en contra. Y esta mañana, a través de la línea telefónica, nos da gusto recibir a Eduardo Acosta, él es integrante del colectivo de movilidad del ITESO, que forma parte de una asociación que aglutina a distintos organismos de la sociedad civil, la red Ciudad Posible. Eduardo, un excelente día, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenido. Eduardo, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, no tenemos la comunicación con Eduardo, vamos a tratar de retomar el contacto con él a fin de conocer cuál es la postura, si se está a favor o en contra y cuáles son los argumentos que les permiten a ellos tomar una, digamos, una decisión y hacer alguna sugerencia, hacer algún planteamiento. Eduardo, muy buenos días, bienvenido a este espacio.
¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias.
Pues platíquenos, Eduardo. Gracias. Platíquenos cuál es, en este caso, la postura del colectivo Movilidad ITESO respecto a este proyecto. ¿A favor o en contra del segundo piso?
Totalmente en contra. Es una idea absurda, una idea arcaica, totalmente desfasada a la realidad de la ciudad y a las propuestas que ha hecho la ciudadanía desde hace muchos años.
¿Por qué es inviable?
Mira, para empezar hay que entender que el tráfico que hay en López Mateos no es un problema, es solo un síntoma del verdadero problema, que es un modelo de desarrollo totalmente equivocado, disperso, desconectado, centrado en el auto, que solo ha generado problemas, no solo en temas de movilidad, sino también en temas ambientales, servicios públicos, etcétera. López Mateos, al igual que todos los demás accesos carreteros de la ciudad, han crecido de una manera dispersa, con cotos que están totalmente alejados, que no tienen servicios, que no tienen acceso a oportunidades de empleo, educación, etcétera. Entonces, lo que decimos desde la red es que para empezar el ejercicio de diálogos por la movilidad de López Mateos es un ejercicio incompleto y sesgado, porque quiere ver el problema del tráfico en López Mateos como un problema aislado, y no como un problema generalizado en toda la ciudad, dado malos modelos y malas decisiones que se han tomado a lo largo de décadas. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, algo que ya es bien sabido en todo el mundo en temas de planeación urbana, y que lo hemos visto en la ciudad, es que la construcción de nuevas vialidades, de nuevas autopistas, de más carriles, de construir puentes, pasos a desnivel, etcétera, no representa en absoluto una solución al tráfico. Al final de cuentas, más autopistas y más carreteras, lo único que significa es que más personas van a viajar en coche, y al poco tiempo el tráfico va a ser peor de lo que era antes. Lo hemos visto en López Mateos, se ha construido los primeros túneles hace más de 10 años, después se quitaron los cruces perpendiculares que había todavía en la avenida, después se pavimentó en concreto hidráulico, después se quitaron los camellones laterales después de periférico, y cada acción que se ha hecho, lo único que ha hecho es que haya más construcciones lejanas y que haya más utilización del automóvil, que al final ha complicado el tráfico cada vez más, en lugar de buscar otras alternativas.
Ahora, Eduardo, ¿qué tan posible ven ustedes el que se construya este segundo piso? Es decir, se lo pregunto porque ha sido una de las alternativas puestas sobre la mesa y han tratado de insistir en que no se trata de un anuncio, que no se trata de que sea esta la respuesta o la solución en materia de movilidad. Pero vaya, ¿están ustedes preocupados? ¿Creen que detrás de todos estos ejercicios y de todas estas consultas, en realidad, lo que pretende el gobierno es aventarse esta obra?
Mira, la verdad sí nos preocupa bastante. Es un anuncio que para empezar nos desconcertó a todos, porque va totalmente en contra del discurso que ha manejado el gobierno, no solo esta administración, ojo, administraciones pasadas también, respecto a cómo se tiene que resolver la movilidad en la ciudad. El gobernador ha presumido durante mucho tiempo el haber ganado un premio por la ONU por el Plan de Acción Climática, cuando el primer objetivo del Plan de Acción Climática es crear una ciudad base carbono cero, impulsando la movilidad no motorizada y el transporte público masivo. Si ese es el principal objetivo de un proyecto, de un plan de planeación, de que tanto presume, entonces, ¿por qué sale con este tipo de propuestas que son totalmente contrarias a estos objetivos, ¿no? Entonces, nos desconcierta el anuncio desde la primera vez que se hizo en septiembre del año pasado, y nos desconcierta el hecho de que sea un empresario privado que venga desde el gobierno federal, cuya identidad está aún oculta, quien esté promoviendo esta idea, ¿no? Hay que decir algo muy importante y que la tenemos que estar muy alertas. El gobierno estatal no va a construir absolutamente nada en esta administración, así lo ha dicho el gobernador, porque simplemente no hay tiempos. Lo que sí se podría llegar a hacer es que se lleguen acuerdos con estos privados, de tal manera que se firmen compromisos que comprometan al gobierno del estado para administraciones futuras. Entonces, es una amenaza real que esto ocurra. Desde que a estos anuncios se dieron, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos, organizaciones académicas, de colegios de especialistas y también asociaciones vecinales de la zona, incluyendo vecinos de Palomar, vecinos de San Agustín, de Bugambilias, nos reunimos para escucharnos primero y saber cuál era nuestra lectura de lo que estaba pasando y fijar nuestra postura. Y algo que notamos desde el principio, que en lo personal me sorprendió gratamente, es que todos los actores están en contra. No hay ningún actor, al menos que provenga de estas de origen ciudadano, digamos, que respalde siquiera le parezca mínimamente viable la opción, ¿sí? Y esto incluye de las sociedades vecinales de las colonias del sur, ¿no?
Ahora, retomando parte de lo que decía Eduardo, si voy siguiendo bien la conversación, usted entonces afirma que ya existe un diálogo entre el gobernador y algún grupo empresarial para la construcción, para dejar amarrado este segundo piso.
Es algo que nosotros sospechamos a partir de las declaraciones que ha dado, sobre todo el secretario de Comunicaciones y Transportes, específicamente el mes de diciembre del año pasado, cuando se inauguraron las obras cuando arrancaron las obras de la línea 4 del tren ligero. No sé si tú recordarás, se le entrevistó al secretario y él dijo textualmente que había un empresario interesado en construir este proyecto y que este proyecto se le iba a pasar a el gobierno del estado para que tomara una decisión. En ese momento el gobernador ya había anunciado el ejercicio de diálogo y lo que él respondió es que a él le parecía la idea más viable en ese momento, en diciembre del año pasado, y que la decisión se iba a tomar a partir de los resultados de los diálogos.
Ahora, Eduardo, ¿Red Ciudad Posible o algunos de los integrantes de esta red formaron parte de estos diálogos por la movilidad?
Sí.
¿Y cómo les fue? ¿Cómo lo pulsaron ustedes? ¿Es una simulación o sí fue un ejercicio que permitió ir planteando un escenario mucho más amplio y mucho más plural?
La verdad, nosotros íbamos con muchísima sospecha, no sabiendo a lo que nos íbamos a encontrar en el ejercicio de diálogo. Hay que primero aclarar que se hicieron alrededor de unas 30 mesas y cada mesa estaba sectorizada, ¿no? Había mesas para mamás de colegios privados, mesas para mamás de colegios públicos, mesas para transportistas, etcétera, ¿no? Y muchos otros actores. A nosotros nos convocaron primero a la mesa de activistas por la movilidad, en el cual nos encontramos muchos miembros de la red y participamos. Las ideas que nosotros vertimos en ese ejercicio pues eran totalmente en contra, y lo que nos calmó un poco en ese momento es que el ejercicio no lo vimos sesgado. Vimos que sí había espacio para el diálogo, para no te dirigían para una solución o para otra. Además, estuvo allí la directora del IMEPLAN, nos habló un poco del ejercicio y nos pidió confianza. Yo personalmente asistí a otra mesa, como ahora no como activista, sino como líder vecinal, porque también convocaron a líderes vecinales de distintos sectores. Y allí el ejercicio fue el mismo y las conclusiones fueron similares. La idea del segundo piso no tiene apoyo en la ciudadanía en absoluto, al menos en estas dos mesas que me tocó participar, y las propuestas son distintas, son por ordenar el desarrollo urbano, por promover el transporte público, por construir transporte público masivo, ligero, etcétera, y por adecuar vías alternas. La idea del transporte, la idea del segundo piso, repito, no tiene apoyo en la ciudadanía, y eso no solo se vio en las mesas, sino que también se vio en el repositorio que se dejó abierto para que la gente subiera documentos con sus propuestas y con sus análisis.
¿A ustedes ya les tocó echarle un vistazo, Eduardo?
Sí, el repositorio es público, de hecho en la liga de diálogos por la movilidad en López Mateos que creó el gobierno del estado, se puede abrir y cualquier persona lo puede ver.
Muy bien. Ahora, la gran pregunta, digo, no solamente de la conversación que estamos sosteniendo esta mañana, Eduardo, sino en términos generales respecto al tema de López Mateos, es ¿cuál es entonces la alternativa? ¿Cuál es la solución? Me parece que hay un consenso respecto a un problema delicadísimo que tiene la ciudad, que es un crecimiento en materia de desarrollo urbano verdaderamente anárquico. No debió ocurrir, pero pasó. Y los cotos y los fraccionamientos, ahí están, no los podemos desaparecer. Esa es la realidad y a eso hay que entrarle. ¿Cómo sí destrabar el sur de Guadalajara en materia de movilidad?
Mira, lo primero que nosotros pedimos en la Red Ciudad Posible y que salió en nuestro primer comunicado es, primero, desechar por completo este proyecto que nomás nos distrae de los verdaderos problemas. No deberíamos de estar discutiendo sobre segundos pisos. Eso es como discutir si los niños deberían de aprender a escribir con máquinas de escribir en las escuelas en lugar de aprender nuevas tecnologías. Así de anacrónico es esta propuesta y así absurda es, ¿no? Entonces, primero desechar en absoluto esa idea, que todavía el gobierno la llama una idea, para centrarnos en las discusiones que de verdad importan, que son exactamente resolver los problemas que mencionas. Repito, en el repositorio, que es de acceso público, la propuesta más mencionada para resolver el problema fue la construcción de una línea de tren ligero, por ejemplo. Es decir, fortalecer el sistema de transporte público en esa zona de la ciudad. En la ciudad yo creo que hemos aprendido, después de mucho trabajo por parte de activistas y de ciudadanos, que el tráfico no se va a resolver con más obras viales, sino se va a resolver con movilidad activa, con movilidad ciclista, con cercanía, con que puedas resolver tus problemas diarios caminando, teniendo escuela cerca, teniendo comercio cerca, etcétera, ¿no? Y además con un desarrollo más compacto y con nuevos modelos de vivienda que les permita a la gente acceder a vivienda en lugares conectados y cercanos y saludables, ¿no? Entonces, lo segundo que pedimos es que haya una moratoria a los nuevos permisos de construcción en la zona. La zona ya no aguanta más, no solo por temas de movilidad, sino también por temas de agua, de servicios públicos, etcétera. Y lo tercero es que si se van a planear estos sistemas de transporte público, pues que haya un diálogo con la ciudadanía para escuchar cuáles son sus problemas. Lo que nosotros hemos visto en múltiples diálogos, en múltiples conversatorios, es que la gente dice, bueno, va, yo dejo mi coche y me muevo en tren ligero, por ejemplo. Pero ¿cómo resuelvo el llegar de la estación a mi casa? ¿Cómo me es inseguro, me es peligroso, me queda muy lejos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo construimos alternativas para resolver esos problemas. Cómo volvemos las calles más seguras, más iluminadas, con mejor accesibilidad. Cómo creamos este transporte público que conecte la última milla, que es desde la estación hasta las casas donde viven las personas, cómo construimos estacionamientos disuasorios, por ejemplo, para que la gente pueda llegar en su carro y de ahí tomar el tren ligero, etcétera, ¿no? Esos son los problemas que debemos estar discutiendo en este momento.
¿Y en cuánto tiempo se puede dar una solución de estas características, es decir, una respuesta integral? Porque en este, como en muchos otros problemas, sabemos que de pronto son abordables o pueden abordarse en dos planos. Uno que es mucho más completo y que lleva mucho tiempo, y otro que tiene que traducirse en una solución, pues a lo mejor medio cortoplacista, pero que tienes que empezar a despresurizar. ¿Cuál sería el pronóstico en este sentido, Eduardo?
Pues lo primero es, como ya repito, la moratoria para que no se siga agravando más el problema con más cotos en la zona. Uh-huh. Lo segundo es cambiar los ordenamientos territoriales para que la gente ya pueda tener servicios cercanos, y también aumentar los equipamientos para que se puedan resolver, para que muchas de las necesidades de la gente se puedan resolver a una distancia corta y que no tengan que atravesar toda la ciudad para poder hacer su día a día, ¿no? Y esto es bien la instalación de más escuelas, de más parques, que adolece mucho la falta de parques en esa zona de la ciudad, de más negocios, de más unidades de trabajo, para que la gente no tenga que durar 2 horas y media de la casa a su trabajo o de la casa a su lugar de estudio. Esa es una solución que se tiene que dar, y además tenemos que empezar a replantear otras preguntas. Los cotos fragmentan el territorio y alargan las distancias. Tenemos que empezar a ver cómo recuperar las vialidades que tienen los cotos, sobre todo las vialidades que están tomadas de manera ilegal, porque hay que decirlo, lo que están haciendo es un secuestro ilegal de muchas vialidades que son de propiedad pública y que sin embargo están cerradas de manera irregular, ¿no? Uh-huh. Para permitir un trazo urbano mucho más permeable, donde sea más fácil tomar vías alternas, donde sea más fácil caminar, donde sea más fácil andar en bicicleta, y que también eso ayude a mejorar la seguridad de la zona.
Recientemente algunos académicos, algunos urbanistas, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, decían, a ver, antes de pensar en un segundo piso, ¿por qué no echarle un vistazo a la prolongación de Mariano Otero, que es un trazo que está incompleto, justo por esto que usted menciona, Eduardo, en los fraccionamientos, mejorar los libramientos sur, el circuito metropolitano, habilitar algunas otras vialidades como el camino a la Calerilla, Adolf Horn, Jesús González, Michel, en fin, ¿ve usted también viable esto que está poniendo sobre la mesa la universidad?
Hay que analizar primero los impactos ambientales que eso podría llegar a tener, sobre todo la ampliación de Mariano Otero, ver que no afecte las faldas del Bosque de la Primavera. En lo personal, y esto lo hablo a título personal, es algo que no hemos discutido dentro de la red, creo que es una buena solución, no para el tráfico, hay que repetirlo, no se va a resolver con nuevas calles, no se va a resolver con nuevas avenidas, pero sí es una buena solución para crear más conectividad, para crear una traza urbana más integrada, donde haya más convivencia social entre las personas que viven de un lado y del otro de la avenida y que viven en los alrededores, y para llevar más servicios públicos. Una nueva avenida, por digamos, esta de prolongación Mariano Otero, que corre por Bugambilias y por el Palomar, nos podría servir para llevar también servicio de transporte público, recolección de basura, patrullaje, etcétera. Y desde esa perspectiva me parece una solución adecuada, y que además daría más opciones a la gente para desplazarse en su vehículo.
Bien, finalmente, Eduardo, entiendo que ustedes han dado continuidad a un ejercicio de diálogo, de encuentro y de cercanía, y además con una experiencia muy cercana respecto a lo que se vive en la avenida López Mateos. ¿Sigue en pie una de estas, caminatas por esta vialidad contempladas para el fin de semana?
Claro que sí. Mira, le invitamos a todo tu auditorio y a ti también, Ricardo, a que nos acompañen al uno de los ejercicios públicos que vamos a hacer como parte de la red, que va a ser caminar por López Mateos, desde la Glorieta de Copérnico hasta la entrada a Bosques de Santa Anita, Boulevard Bosques de Santa Anita, perdón, en donde vamos a recorrer toda la avenida caminando, y vamos a primero observar las situaciones de accesibilidad peatonal en la zona, que están muy deplorables. Y segundo, reportar y denunciar esas situaciones para que se corrijan. La primer movilidad es la movilidad que se hace caminando, y es lo primero que se tiene que resolver. Entonces, si queremos resolver los problemas de movilidad en López Mateos, tenemos que empezar por la accesibilidad peatonal. Que sea seguro, que sea cómodo, que sea accesible caminar por la zona, cosa que no lo es hoy en día. Entonces, estamos invitando a todas las personas a que se sumen a esta caminata. La cita es a las 10 de la mañana, el día sábado, este sábado, empezando en la glorieta de López Mateos y Copérnico.
Bien, pues muchas gracias, Eduardo, por permitirnos conocer cuál es la postura que tiene la red Ciudad Posible, en concreto el colectivo de movilidad del Liteso, en torno a este tema. Ya platicaremos más sobre este y otros puntos también en materia de movilidad que son un verdadero reto para el área metropolitana de Guadalajara, como el caso de la carretera Nogales.
Claro que sí, Ricardo, la verdad la ciudad siempre se tiene que discutir, hay muchos temas que resolver. Y no podemos dejar de avanzar y dejar de presionar en estas acciones.
Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente un excelente día.
Igualmente, hasta luego. Buen día para tu auditorio también.
Gracias y hasta pronto. Eduardo Acosta es integrante del colectivo de movilidad Liteso, que a su vez forma parte de la red Ciudad Posible.